En nombre del Padre, y del Espíritu Santo, amén. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y, como siempre, es un gran gusto estar con ustedes. Nosotros queremos empezar nuestra conversación invitando a María a venir con nosotros. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia, María es la Madre de cada uno de nosotros. También cuando nosotros rezamos la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitarla a María rezando la oración que le gusta más, es el Ave María. Santa María del Camino, ven a caminar con nosotros, rezando. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitarte a estar con nosotros también. A nuestra guía espiritual. Dichosos nosotros que tenemos como guía espiritual, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene varios títulos. Un título por el Espíritu Santo es el Paráclito. Otra es, él es el don de los dones. También el Espíritu Santo es el Santificador. También el Espíritu Santo es el Dulce Huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro consejero. Nuestro consejero y también él es nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que en la carta a los Romanos, que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a pedir al Espíritu Santo de darnos mucha luz, de brillar en nuestro intelecto y, además, el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y concede siempre gozar de sus Consuelo per Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, que la familia que reza unida, permanece unida. Eso es muy cierto. Y además, un mundo en oración es un mundo en paz. Después de rezar con ustedes, les doy ánimo porque yo prometo de rezar por ustedes en mi misa, en la misa que voy a rezar hoy. Le voy a poner sobre el altar. Sobre el altar. Y ofrecer varias intenciones. Una intención, rezar para que nosotros podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Y rezar al Espíritu Santo, podríamos rezar así, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por ustedes y sus familias. Especialmente sus hijos o parientes. Quienes están lejos de Dios, lejos de la iglesia, cayendo en depresión, porque a fin de cuentas solamente Dios puede darnos la felicidad que estamos buscando. El mundo y el dinero puede conseguirnos placer, pero alegría. Alegría auténtica viene solamente de Dios. Y mi tercera intención me gustaría rezar por ustedes con ustedes rezar por la conversión de los pobres pecadores, especialmente los moribundos. Especialmente los moribundos. Para que ellos puedan abrirse a la misericordia de Dios al terminar sus vidas. Y decir, Jesús, perdóname. Jesús, en ti confío. Jesús, yo te amo. Esos tres sentimientos que para poder lograr su salvación. Bien, hermanos. antes de entrar en el pan de la palabra de Dios. Me gustaría decirles un cuento que escuché hace poco por Radio Católico. Es un cuento de un hombre muy famoso en Radio Católico, Patrick Madrid. Ya tiene su programa por la mañana y escuché un cuento que me tocó mucho sobre la manera que Dios utiliza para regresar almas a Dios. El grupo religioso más numeroso en nuestro país son católicos no practicantes. Los católicos son muchos, pero la mayoría hoy día no practican la fe. Interesante, cuando yo era niño, yo diría por lo menos 80% de los católicos practicaban la fe. Ahorita sería cerca de 80 católicos que no practican la fe. Cuestión de dos generaciones. Pero nosotros debemos trabajar con el Señor a buscar las ovejas perdidas. Es en nuestra parte para regresar los hijos pródigos, las ovejas perdidas, al rebaño, a los brazos del buen pastor. Ese sería el cuento. Patrick Madrid decía que él estaba dando una plática en el estado de Michigan. No Michoacán, sino Michigan. Un hombre mayor se acercó para dar testimonio. Y ese hombre mayor tenía 70 y pico de años, casi, tal vez 80, un hombre mayor. Y él expresó la razón por la cual él había regresado a la fe católica. Él dijo que años en el pasado, él tuvo una pelea muy fuerte con un sacerdote. Muy fuerte. Tanto que el resultado fue que él se alejó de la iglesia. Y guardaba y cultivaba mucho resentimiento con toda la iglesia católica. Durante muchos años. Tanto que cuando él tenía la oportunidad de hablar con un católico, siempre hablaba mal de la iglesia católica. Podríamos decir, escupiendo veneno en contra de la iglesia católica. Y esta iba pasando año tras año, decena tras decena. Pero algo pasó. Una vez este católico resentido, hombre ya mayor, se encuentra con un católico, un hombre muy humilde, muy sencillo, muy lleno de amor. Y otra vez empezó a desahogarse hablando mal de la iglesia católica. Pero en este caso, el hombre no respondió. Solo escuchaba con mucha humildad y mucha atención. El hombre después de desahogarse, su oyente, no dijo nada para pasivamente responder a los argumentos en contra de la iglesia. Pero él puso su brazo sobre los hombros del hombre y dijo, hey, ¿sabes? Si quieres, la iglesia siempre está abierta para recibirte. Se le llegó como un relámpago. Y la frialdad que tenía en su corazón contra la iglesia católica desapareció. Este hombre buscó un sacerdote, hizo una confesión después de muchos años. Regresó a la práctica de la fe. Y había dado testimonio público frente a 600 personas de su regreso a la fe. Debido a un hombre humilde, sencillo, lleno de amor, que tenía la capacidad simplemente para escucharlo desahogarse. Ese cuento es muy aplicable tal vez a nosotros. Mientras que nos acercamos a la Navidad. Porque en 8 días de hoy va a ser la Noche Buena. Y durante la semana probablemente vamos a ir compartiendo los días de la Navidad con varias personas. Y probablemente algunas personas van a ser personas resentidas, enojadas contra la Iglesia Católica. Le voy a decir otra cosa que a veces pasa con nosotros sacerdotes. Estoy en mi cuarto, viene una señora, muy enojada, resentida, dolorida, triste, empieza a platicar conmigo, desahogarse, gritar, pegar mi escritorio con su puño, agarrar mi Kleenex, otro Kleenex, otro Kleenex, derramar lágrimas sobre mi escritorio, pegar el escritorio, levantar la voz, 20 minutos. Después dice, gracias, Padre Escobita, gracias, usted había solucionado mi problema. Y yo ni siquiera abrí la boca. Porque yo sabía que ella necesitaba simplemente una persona para escucharlo. No fue mi intención de abrir la boca. Porque estaba tan llena de emociones, sentimientos y heridas que necesitaba destaparse y desahogarse. Entonces, hermano, pensaba de compartirles este experiencia y pedirle que podamos en esos días sagrados ser un puente para guiar personas de regresar otra vez a la práctica de la fe católica. Y Santiago dice, aquel que regresa un alma perdida a Dios salva su alma y expía un multitud de pecados. Bien, la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios hoy tenemos El profeta Isaías, capítulo 56, Salmo 67. Y otra vez, encontramos la persona de San Juan Bautista. Me gustaría empezar con Isaías. Me gustaría sacar una idea. Isaías habla de santificar el día sábado. Me gustaría hablarles sobre eso, de santificar el día sábado. Para nosotros sería santificar las fiestas. Por los judíos, el día de fiesta y el día sábado por los judíos es sábado. El día que muchos judíos van a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, rezar los salmos, tal vez cantar. Mientras nosotros católicos, el día sábado para nosotros es el día domingo. Por eso cuando decimos santificar las fiestas para católicos y cristianos, es el día domingo. La razón. La razón es porque el día domingo es el día de la resurrección de Cristo. Pues cada domingo y el día del Señor celebramos Cristo resucitado. La resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la manera que nosotros debemos vivir este día, Día del Señor? El Papa Juan Pablo II, había escrito un documento que se llama El Día del Señor. El Día del Señor. Es un documento de Juan Pablo II que había puesto por ustedes. En latín es Día Domine, pero mejor en español. En eso, Santo Padre explica el sentido de regresar y vivir el Día del Señor. Le voy a dar algunas ideas de este documento de Juan Pablo II. Él dice en el mundo moderno, eso fue escrito más o menos hace 30 años atrás. Hay un peligro donde utiliza la expresión en inglés, the weekend mentality, la weekend mentality, la mentalidad del fin de semana. Que es, fin de semana es viernes por la tarde, sábado y domingo. Y que hacen muchos de ustedes el día sábado. Bueno, probablemente es común hacer las compras y luego cocinar, luego sacar la basura, luego limpiar los cuartos, limpiar el baño, en fin, tratando de arreglar la situación doméstica. Pero lamentablemente, ese sábado se desborda dentro del día siguiente que se llama el domingo. Entonces el domingo también se hace las compras, saca la basura, limpia el baño, limpia el garage, lava la ropa, plancha la ropa. En fin, por muchos el sábado y domingo no hay una diferenciación o distinción entre los dos días. Bien, los dos días son muy distintos. Entonces, el Papa Juan Pablo nos amonesta o avisa del peligro de caer en esa mentalidad de ver el domingo como día cualquier día de la semana. Y eso está mal. Y el día domingo, antes de todo, para nosotros católicos, debería estar en el centro, en el corazón del domingo. Juan Pablo dice, es el día del Señor, es el día de la familia también. Dos. El día del Señor y el día de la familia. El día del Señor, el centro, es Dios presente en el santo sacrificio de la misa. En el santo sacrificio de la misa. La misa es central. Por eso, debería ir a la Santa Misa toda la familia. Yo que estoy trabajando en el ambiente parroquial por muchos años como sacerdote, celebrando misas el día domingo. Hay una falla bastante común. No es lo peor del mundo, pero es bastante común. Como decía un amigo mío cuando llegó a Córdoba, Argentina, en un sacerdote nuevo en la parroquia, dijo a la gente, ¿a qué hora empieza la misa a las 8? ¿A qué hora empieza la misa a las 8? Indicando que la misa a las 8 empieza a las 8:10. Mi punto es, al ir a la misa, dice el Consejo Vaticano II, Sacro Santo Concilium, deberíamos participar en la misa plenamente, activamente y conscientemente. Se lo repito, deberíamos participar en la misa plenamente, conscientemente y activamente en la Santa Misa. Y si llegamos tarde por la misa, por lo menos hemos llegado, la participación en la misa es menos. E nella parola uno riceve della misa lo che uno dà alla misa. Se quando siete Caino e Abel. Caino e Abel los hijos di Adán e Eva, hermanos. Caín daba lo que le sobraba. Mientras Abel daba lo mejor. ¿Quiénes somos nosotros? Caín y o Abel. ¿Quiénes somos? Caín o Abel. Por eso deberíamos entrar en la iglesia antes. Para entrar en clima. Hasta los atletas del mundo. Yo jugaba béisbol. Hay un concepto que se llama precalentamiento. Antes de entrar en el juego, los jugadores llegaban una hora antes para correr, hacer flexiones, abdominales, pegar la pelota, tirar la pelota, hacer ejercicio para relajar el cuerpo para jugar. Si no, uno puede fácil estirar un hueso y ya no puede jugar por un mes. Pues existen ejercicios físicos, pero también existen ejercicios espirituales. Pues deberíamos nosotros darle al Señor lo mejor que tengamos. Y al entrar en la misa también, de ofrecer intenciones. Hermanos, estamos hablando de Isaías que habla del sábado, de santificar el sábado, de no profanar el sábado. Estoy tratando de aplicar el sábado de Isaías a nosotros. El sábado para nosotros es el día domingo. Domingo es central la Santa Misa. Eso es lo que estoy explicándoles si ustedes recién están entrando. Deberían ustedes también en cada Santa Misa poner sobre el altar a sus propias intenciones. Eso es cierto, poner sus propias intenciones. Yo le digo al principio de mi plática que yo les ponga sobre el altar. En mi misa ya, ustedes están sobre el altar en mi misa que voy a rezar hoy. El sacerdote es la víctima que ofrece la víctima, la definición de Fulton Sheen. Pero ustedes también deberían poner sus propias intenciones. Fine. Uno recibe poco porque pide poco. Deberíamos pedir más. Muchas veces, al rezar la misa, yo pido al Señor que mediante la misa que voy a rezar hoy, salvar 1 millón de almas. ¿Por qué no? Salvar 1 millón de almas. A veces oigo que el Señor me lo dice en el silencio de mi corazón. ¿Por qué pedir por tan poco? De pedir por más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Piden y recibirán, dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pues hermanos, el día domingo, el día domingo debería ser el día de entrar en relación íntima con el Señor participando en la Santa Misa. La liturgia de la palabra, la liturgia eucarística. Prestar atención. Debemos prestar mucha atención al pan de la palabra de Dios. Y luego la Eucaristía. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Danos el pan de cada día. El pan de cada día es el pan de la palabra. Y además es el pan eucarístico. Bien, al terminar, hermanos, al terminar la Santa Misa, que es el punto culminante de nuestra semana, siguiendo las indicaciones de Juan Pablo II. Es el día del Señor y también es el día de la familia. Deberíamos buscar maneras prácticas para fortalecer los vínculos emocionales, los vínculos de nuestra familia. Maneras para fortalecer los vínculos de la familia. Es decir, de unirse con la familia usando algunos medios. Hay muchos medios. Pero yo le voy a sugerir lo siguiente. Yo vivo en familia con otros sacerdotes y un diácono ahorita. Nuestro fundador dice que nuestro agape cada día debería ser, la comida que compartimos cada día. Yo diría lo mismo con ustedes. Especialmente fin de semana y el día domingo. Después deberían buscar un momento para unirse en familia. Y platicar. Conversar, escuchar, vacilar, bromear. Esto es tan importante. Estamos perdiendo el valor de esta comunicación íntima entre miembros de la familia. Me gustaría contarles un YouTube que uno de ustedes me había mandado hace tal vez 2-3 años, que me impactó. Y fue lo siguiente. Es un cuento de una familia disfuncional que cambia de ser una familia funcional. Y es lo siguiente. Un abuelo que perdió su esposa vivió con su hija, yerno y sus dos nietos. Esa fue su familia. Entonces el abuelo tenía mucho amor por sus nietos. El YouTube que duró, yo diría, fue como 4 minutos nomás. Mostraba el abuelo a la puerta de la casa cuando los nietos regresaban de la escuela. El abuelo tenía la puerta abierta para dar la bienvenida a sus nietos. Su nieto de 10 años entra a la puerta, pero está mirando su teléfono. No saluda a su abuelo, porque está tan absorbido con su celular. Luego viene la nieta. Un minuto más tarde. Y ella pasa enfrente del abuelo mirando su celular sin darse cuenta que su abuelo estaba a la puerta. En una palabra, ignorando completamente el abuelo como si fuera un fantasma. No existía. Poco después, la familia, los nietos, la hija del abuelo y su yerno están sentados a la mesa para comer. Están sentados a la mesa, pero cada uno está sumergido en su mundo de fantasía, en su mundo electrónico. Nieto tiene su iPad, la nieta su celular, la hija y su esposo mensajes que están mandando. El abuelo es el único que no tiene un aparato electrónico. Al sentarse el abuelo, abre la boca. Él empieza a contar una experiencia que él tenía. Pero mientras él hablaba, la nieta, el nieto, su hija, su yerno, nadie le prestaba atención. Nadie le prestaba atención. Él sigue hablando 2-3 minutos. Luego el abuelo hizo un gesto. Il tomò su vaso di vidrio e lo tira pro suelo. Si rompe in pedazos. Il ruido finalmente despierta a los demás, levanta los ojos mirando el vidrio, mirando el abuelo quien estaba llorando. Estaba llorando. Estaba llorando. El abuelo dijo esto. Antes, cuando no teníamos los aparatos, los celulares, teníamos una relación mucho más armoniosa, íntima, alegre, un ambiente de la familia que realmente sí quería. Ahorita, me siento casi como yo no existo. Nadie me saluda. Nadie me habla. Abro la puerta para recibir a los nietos. No me saludan. Trato de hablar a la mesa. Nadie me presta atención. Me siento un estorbo como si fuera inútil. Luego la hija empieza a llorar, toma su celular, lo de su esposo y sus hijos, y lo pone en otro cuarto y la hija da a su papá un abrazo. Dice, papi, perdóname. Los nietos, abuelito, perdónos. Yerno, perdóname. Perdónanos por verte descuidado, por haber prestado más atención al aparato electrónico, al celular, de ti. Empezando con eso, había un cambio en la familia. Hermanos, este cuento es un cuento muy real para nosotros hoy día. Lamentablemente, vale mucho más la pantalla que el rostro de la persona. Vale mucho más el aparato electrónico más que la persona humana. Vale mucho más mandar un mensaje que platicar cara a cara con un miembro en la propia familia. Todos ustedes en la familia de Perseverancia, que somos familia, estoy platicándoles. Todos ustedes entienden muy bien este cuento. Y probablemente ustedes pensando en mi cuento podrían identificarse con algo parecido que había pasado en tu propia familia. Por eso, nos acercamos a la Navidad y las fiestas navideñas. Sería bueno de analizar nuestras relaciones humanas y nuestra relación con Dios también. De ver si podemos esta Navidad, la Noche Buena, son 8 días. Podríamos poner Jesús en el centro. Jesús en brazos de María. Hay una calcomanía que había visto que dijo, hombres sabios todavía encuentran a Jesús en brazos de María. Me gusta esto. Hombres sabios todavía encuentran a Jesús en brazos de María. Pero al mismo tiempo, si yo amo a Jesús, si yo realmente amo a Jesús, yo debería también amar mis hermanos y hermanas. Hay un dicho proverbio español que ustedes saben muy bien. Es muy propicio, oportuno de nuestro tema. Y es, podríamos ser nosotros candil en la calle. Podríamos ser candil en la calle, pero oscuridad en la casa. Candil en la calle, oscuridad en la casa significa fuera de la casa, fuera de la familia. Somos muy simpáticos. Muy simpáticos. Pero dentro de la casa podríamos caer gordos, como dicen ustedes. Ser personas muy antipáticas dentro de la casa. Precios hermanos, tomando del profeta Isaías, que habla de santificar las fiestas. Ese es el sábado, el sentido del sábado para nosotros. Vamos a tratar de poner en práctica de vivir el sábado yendo a la Santa Misa, participando en la Santa Misa, recibiendo la comunión con amor y fervor. Y luego, saliendo de misa, poniendo en práctica el último y más grande mandamiento de Jesús, que es, ámense los unos y los otros como yo los he amado. Invito ustedes de compartir mi mensaje a sus amigos y parientes para que puedan vivir intensamente la Navidad. Ojalá que nazca Jesús en el centro de nuestras familias, en el centro de nuestros corazones. Amén. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.